de escritura femenina se llama. Voy a hacer un trabajo sobre la Cecilia Vicuña.
Ya. Sí, cómo no. Sí.
Porque.
Curioso,
¿eh? La verdad es que. ¿Ah? Que yo estoy haciendo una investigación más grande, ¿eh? De poesía, de autores que comenzaron a publicar a partir del año 60. Y entonces mi investigación va del 60 al 85, es bastante ambiciosa. Y cuando me llegó esta convocatoria para, la, para este congreso, nosotros estábamos en Francia todavía, y yo no quiero salirme de mi investigación, entonces pensé, ¿qué mujer puedo tomar? Y de los las que empezaron a publicar después del golpe son muy jóvenes todavía y hay pocas que han publicado libros y bueno, y no se sabe qué va a pasar con ellas. Yo he trabajado la poesía post-golpe bastante, tengo una antología que te traje para mostrar, pero no tengo otro ejemplar. Y, pero entonces empecé a pensar de los 60, ¿quién? Y bueno, y el único nombre era la Cecilia Vicuña. Y además me parecía importante la Cecilia porque ella... reúne en ella misma esto que es artista plástica, que hizo arte conceptual antes que nadie, como dice ella, y
hace unos retablos
ya,
están lindos, biombo en realidad,
y yo desgraciadamente no conozco sus pinturas sino algunas reproducciones, pero me, hoy día estaba llamando a sus padres que deben tener, así que
sí.
Bueno, y entonces yo había conocido algo de su obra y me interesaba también como fenómeno, porque a mí me interesa bastante ligar la literatura con el contexto. Y como ella dirigió esta tribu, no, entonces también era un grupo que era marginal dentro de toda la marginalidad que es la poesía allá, ¿no? Porque había como los tres grupos más institucionales que son Trilce, eso, Arúspice y Tebaida, que estaban ligados a universidades. Pero esta tribu no, y otros grupos como la Escuela de Santiago eran grupos que nadie conocía, digamos. Y gente también un poco más joven que esa que perteneció a Trilce, como Malara, o bueno, más joven que Gonzalo, como de la edad de Gonzalo Millán, que perteneció a Arúspice. Entonces, ella, cuando yo la entrevisté hace algunos años, ella fue a Rotterdam y pasó por París, entonces me habló de ti. Me dijo que tú eras uno de los pocos escritores que se había fijado en ella, digamos, y que a través tuyo ella había llegado a firmar un contrato con las ediciones universitarias de Valparaíso. Y además me habló de esta visión poética de Chile, que era el almanaque que hoy día encontré en la Biblioteca Nacional y tengo la fotocopia ahí.
¿Salía algo de ella?
Sí.
Ah, ya no,
y la citas arte, y citas a Marcelo Charlín y citas a Claudio Bertoni también.
Bueno, Claudio, sí.
Claro. Aquí los tengo, así que sí.
Ya, bueno, no me acuerdo.
Entonces, a mí me interesaba hablar contigo de esto, ¿no? Ella también perteneció a los talleres de la Católica, que hubo en la Católica el año 71, no al primero, al segundo. Entonces, desgraciadamente, a pesar que he tratado harto de hablar con alguna gente que perteneció a los talleres, no he podido, pero yo creo que lo voy a poder hacer. Y entonces ese es otro aspecto, ¿eh? Entonces yo quería saber cómo conociste tú la obra de Cecilia Vicuña o ella misma, y cómo se fue dando este conocimiento del libro Sabor a mí.
Fíjate que, para serte honesto, no tengo muy claro eso, ni creo que interese mucho tampoco. Tengo la impresión de que, una de las versiones, de que me fue a visitar en los tiempos que dirigía la colección Nosotros los Chilenos en Quimalto. Nosotros no publicábamos poesía en esa colección. Publicamos reportajes, en realidad hicimos un estudio periodístico, casi rozando algunos aspectos sociológicos de la realidad chilena. Se publicaron 45 títulos, cada 15 días aparecía un título en ediciones de 50.000 ejemplares. No fue bien, en realidad, en el mejor sentido de cómo le puede ir a un libro, es decir, que el libro llegue a un lector. se publicaron en realidad varios millones de ejemplares. Y estos libros son hoy día una reliquia para mucha gente que todavía, sobre todo la juventud, se interesa por conocer algunos aspectos de la historia de nuestro país. Que era, nosotros teníamos un concepto más moderno de cómo analizar la realidad a nivel periodístico. Y yo creo que se cumplió en alguna medida esa meta. Tengo la impresión, por lo menos, de la Cecilia así, muy física. Usaba unas campanillas. Era muy hippie, entonces. Claro. Estamos hablando del año 72. Muy, no extravagante, sino exótica. Y parece que después de golpear todas las puertas que golpean siempre los poetas en forma inútil, se le ocurrió, no creo como producto de su desesperación, sino que como un producto natural de ir a hablar con una persona que estaba a cargo de una colección, sabiendo de antemano que le iba a decir que no, porque no tenía nada que ver con la colección misma.
Entonces
me dejó lo que hacen los poetas, sus originales. Tengo la impresión de que no el libro no se llamaba Sabor a mí. No estoy seguro tampoco de eso. Bueno, lo leí con mucho interés. Me produjeron una extraña curiosidad. ¿Se dice produjeron? Produjo. Una extraña curiosidad esta temática que yo tenía, media erótica, mitológica. Y ella misma lo sé, muy dulce, muy atractivo. Y me rompió todo el esquema porque yo tengo uso de razón. He sentido, así como los niños sienten horror por las brujas, yo he sentido un espantoso horror por las poetisas. He huido de ellas como si se tratara del diablo. Yo creo que producto de una mala experiencia, sin duda, pero no me gusta ese mundo de caos que ella ha vivido, o la gente que conocí. Fue muy confusa, muy enredada, circunstancias que yo tenía otros planteamientos frente a la vida, que eran muy simples, y tener una compañía como la que tengo hace 25 años, que es un ser simple y que me tranquiliza a mí, que es un ser muy complicado. Entonces, partido por la base de que las poetisas eran muy complicadas. Bueno, leí el libro realmente con interés, como te reitero, y busqué internamente. Yo era, además, secretario del comité de producción de la editorial. Yo trabajaba en 1.200 compañeros. Y me fue mal, porque tengo entendido que en el periodo que estamos hablando, o sea, el periodo del gobierno de la Unidad Popular, si bien es cierto, hubo una euforia generalizada en la cultura, en el teatro, en el folclore, en la poesía se orientó y se hizo también en Quimantú hacia la temática más revolucionaria. Los muchachos hacían arengas y poemas muy entusiastas, que correspondían obviamente a la realidad histórica política que se estaba viviendo. Entonces, ¿qué pasó a Cecilia? Fue una víctima, por decirlo de una forma muy poética, de esta circunstancia. Es un ser que hablaba de sus muros, de sus sentimientos, de sus caídas, de sus senos, de sus dioses. Es decir, estaba fuera de las posibilidades de la editorial. La editorial había publicado el libro donde el lugar homicidio, por ejemplo, ya era una tónica, es decir, libros políticos, libros muy politizados. Entonces recurrí a un amigo que tenía en Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso. Habían publicado varios libros Entre ellos uno que se llama Marilyn Monroe, que está en el cielo, el sentimiento que te di, en fin. Tiene una relación con el editor que es
Oscar Luis Morín. ¿Que vive aquí, entiendo?
No, no, vive en Buenos Aires. Excelente, un hombre increíble, ha sido un editor con concepto moderno, el libro, un hombre distinto. Él publicó a Loguet, publicó a Patricio Mars. Otro libro que tampoco pudo ser publicado, desgraciadamente, en la editorial de Quimento. Se llama La Revolución de la Escuadra. La Revolución de la Escuadra, un libro muy importante. Y entiendo que cuando tú hablas que ella firmó un contrato, desde luego no lo firmó con Quimantú.
No.
Lo firmó con...
Con la eso.
Entonces, inclusive me interesé por apoyarla, porque me parecía que... quiero una poetisa en potencia, nueva. Molina me propuso que le escribiera un prólogo. Y yo le dije, nunca he escrito un prólogo, ni jamás lo escribiré tampoco, pero a ver, busquemos una forma. Entonces hablé con Cecilia y me dijo, a ver, ¿por qué no me haces una entrevista? Que desgraciadamente la busqué y no la encontré, pero está en esta casa. Y me contó en realidad aspectos muy interesantes. Era un prólogo, yo diría, no literario, sino relacionado con su vida, con su relación familiar con su padre, con su familia de origen aparentemente aristocrático y su hermosa relación con Claudio. Una relación que empezó prácticamente desde la niñez y siguió con la adolescencia y no se separaron, sino cuando tenían que separarse. Pero vivieron ellos una adolescencia muy hermosa. Se hizo esa entrevista, terminó. Y después me hicieron llegar ella y su grupo una antología que también te la voy a buscar. De toda esta gente que tú andas reporteando, que lo tengo en algún lugar, aquí sé que mi compañera es muy ordenada, pero esto ya es un pasado, debe estar quizás en qué remoto lugar de esta casa donde hay tantos libros. Y ahí hay cosas muy interesantes también. Ella estaba muy inserta dentro de todo este grupo, era un grupo así, innovador, distinto, poemas cortos, réplicas, pensamientos locos, fugaces, entusiastas, de buena calidad. Estaban un poco más, desde luego eran ya bastante independientes, o sea, no había mucha influencia de esto, había como algunos poemas orientales, de ese tipo. Pero ahí había realmente buena poesía. Por las circunstancias previsibles, no sé qué pasó con ese libro. Y tampoco sé, bueno, la antología, yo tengo una copia, tampoco sé qué fin tuvo esa antología. No sé si se publicó
alguna vez. No, a mí me como que debe ser el ejemplo que tú tienes.
No, esa máquina. Yo tengo una copia de máquina.
Porque nadie la tiene. Por ejemplo, Gonzalo Millán era el único que no era de la tribu, que ya aparece, y él no la tiene.
Sí,
y Claudio mismo no la tiene.
Aquí está. ¿Quién está acá? Te lo voy a buscar. Me comprometo a buscártelo. Si te interesa ver tu trabajo.
Sí, perfecto.
Bueno. Con Cecilia después tuvimos algunos contactos con carta, en distintos etapas. Con ella me parece que estaba en Nueva York, yo estaba en algo periodo que viví en Israel, estaba en comunicación cuando viví en la etapa de Rumania, y tal vez en la etapa que vivimos finalmente en España, en la isla de Ibiza, en la Jolera. No deja de ser curioso en realidad esta juventud poética, cómo de pronto se le cierra la puerta por distintos motivos. A veces porque hay un régimen de fuerza, a veces porque hay un régimen popular, a veces porque hay un régimen. Entonces, y además, en realidad, es así de estos poemas. estaban fuera del contexto histórico. Esa es la verdad. No había interés. ¿A qué? Sí. Ese no era el problema que tenía el país. Y no es porque los poetas resuelvan los problemas de los países. Por suerte no lo hacen. Pero sino que simplemente las circunstancias. Ahora, la gente que lo leyó, por ejemplo, Joaquín Gutiérrez, que era el gerente de la editorial, se entusiasmaron. Y muchos otros gente que eran más o menos expertos también coincidieron conmigo en mi majadería, que estábamos frente a un ser humano muy, muy valioso, pero que no se podía hacer nada. Eso es, fíjate, esta historia, no hay más, ya, más allá que eso.
Ella me dijo que ella había firmado un contrato en el año 71, más o menos, con las ediciones de Valparaíso. Y bueno, finalmente no se publica. Ella dice que en parte, bueno, es una forma de censura, en parte porque los encontraban irreverentes y eróticos. ¿Tú crees eso?
Pero por supuesto, es decir, Luis, que era la Universidad Católica de Valparaíso. Sí, claro. Así que ellos, a pesar de que había un régimen popular, seguían siendo una universidad católica, no cambiaron sus principios. Y tengo entendido que pudo haber ocurrido una cosa parecida, me parece muy lógico. Es una universidad que tiene ciertos principios, los defiende de acuerdo con esos principios. ¿Sí? La censura era un libro inadecuado, por decirlo finamente. Y pienso inclusive que si ella hubiese publicado su libro con su propio dinero, no hubiese tenido ningún éxito. Ninguno, por las condiciones que te digo. ¿Sí? Es decir, un libro no aparece así de pronto, de la nada, aparece dentro de un contexto, y hay que analizar el contexto histórico, político, social y cultural, y las condiciones como aparece. Y no sé cuál es el problema, porque eres estudiosa del problema de la poesía, y te das cuenta que hay cosas insólitas, porque la poesía es la vida. Sí, libros que aparecen en su tiempo, libros que aparecen a destiempo, libros que se descubren alguna vez, libros que no se descubren nunca, poetas que son conocidos para siempre, poetas que son conocidos por un solo poema, poetas que son conocidos por mil poemas, poetas que son conocidos por un verso, todo eso, ¿sí? Entonces, yo creo que, digo como pronóstico, pienso que ese libro no hubiese tenido sin una resonancia relativa. Porque ella y ese grupo eran realmente innovadores, eran una frescura bastante legítima. No creo que hubiese sido un cataclismo poético, no tenían esa fuerza. Tenían como terminaron también. Se ocuparon un lugar, después se cansaron, hicieron su vida y qué sé yo. Pero esa antología te da una pauta de que eran muy honesto y tenían una transparencia juvenil, una poesía que, fíjate, no estaba dentro de un contexto general, era diferente.
Y que yo creo que respondía casi a otra vertiente, digamos, que era más bien esa hippie que tú has dicho, y era como todo un modo de vida, porque ellos no separaban casi la poesía del modo de vida, que era bastante, por algo se llamaban tribu, ¿no? Era una tribu. Y responde también a toda una espontaneidad y a una confianza en un momento que era como el de los años 60, 70, que no era solo encauzado por lo político, que tal vez la otra gente estaba más en esa línea, ¿no?
Bien, yo creo que ellos eran mucho más poetas que políticos. Ninguno de ese grupo tenía una contextura política firme, ¿no? No te digo si eran militantes o no, pero ideológicamente, inclusive en la poesía. Tenían una liandad, ¿sí? Una ironía. Había mucha ironía. Claro, no una ironía frustrante o frustrada, sino una ironía propia de gente de talento, que es capaz de observar la realidad, de sacar algunas conclusiones. Era muy gracioso. Era como de un surrealismo moderno, rápido, el ojo en las escobas, en las lámparas, en los dormitorios, los uniformes, se reían de las cosas, ¿sí? La experiencia nos dice que hay cientos de estos grupos que han nacido y han muerto, han cumplido un papel como el elevar un volantín. El que sabe, y creo que esto fue lo que ocurrió con Cecilia, sabe que esa experiencia fue como el uso del LSD y otros productos para estimular la creación. ¿Y qué quedó de eso? No quedó nada. Ahora, no creo que no sea el destino. Me gustaría, pero yo te voy a facilitar el trabajo para que tú persigas un poco la trayectoria de esta gente. De ese grupo a mí me interesaba Claudio, además. Nunca he sido crítico de poesía, ni conocerlo. No soy experto, no sé nada de este asunto. Por favor. Pero en todo caso, claro, me parecía que había entre Claudio y Cecilia no solamente una relación de pareja, así, adolescente y ya después mayor, sino que se entendían poéticamente muy bien, hacer un trabajamiento muy lindo.
Bueno, Bertania siguió publicando, publicó hace poco.
Sí.
Bueno, Cecilia Vicuña, el año 73, poco fue el golpe en Londres, porque ya estaba en Londres, claro, antes del golpe.
Sí, sí.
Publica un libro que se llama Sabor a mí. Pero se me figura que debe ser muy distinto a lo que tú conociste, porque va acompañado de una especie de diario que ella hace, muy ligado con el momento político chileno. Y después hay una selección de poemas.
Ella tuvo una idea de ilustrar su libro, que me parecía muy lógico, porque además era primitiva, ¿no? Ahí hacía cosas muy lindas, muy, muy lindas. No sé si ese libro que llevó a Valparaíso llevaba ilustraciones tampoco. No sé realmente. Ahora tampoco sé si realmente este libro. Porque le cambió el título. Voy a hacer memoria, voy a buscar en mi apunte. Tenía, pero de pronto, las conversaciones que tuvimos con ella. Y está siempre de acuerdo también que los mejores poemas eran los boleros. Que los boleros, es decir, desde luego toda la crítica poética y general, la crítica literaria, ha sentido, los ha tomado con gran desprecio. Y ya con una pequeña perspectiva histórica, el bolero tiene una vigencia menor. Pero el bolero, hay unos poemazos ahí inmensos. Casualmente uno de esos es Ahora
a mí, claro.
Un poema, pero fabuloso.
Y además la antología se llama Deliciosas criaturas perfumadas, que es un verso,
claro,
de un tango.
Un tango, claro.
Así también había un reconocimiento a la música popular. Pero en Kimantú, por ejemplo, tú has nombrado la publicación del Nixonicidio.
Claro.
Ya eso era marcar una línea. Pero también hubo, entiendo, un concurso de poesía.
Sí, de poesía social.
Ah, de poesía social.
Sí. Combativa.
Porque creo que lo ganó Radomiro Spotón, no sé si te acuerdas.
No me acuerdo, en realidad. Sé que hubo un concurso y participó mucha gente joven, pero tengo entendido que tenía la cláusula del concurso mismo. Había una que exigía que el contenido fuese no político, pero el contenido social.
Claro.
Entonces la Cecilia no pasaba. También de esa experiencia, obviamente, no creo nada.
Porque yo en París conversé varias veces con Waldo Rojas, que vive allá, y él me decía que había un libro de él que iba a ser publicado porque mantuve, que al final también lo dejaron de lado.
Sí. Con...
¿Quién dirigía? ¿Había una colección de poesía?
No había. Lo que pasa es que molestaba, no cansaba. Había que hacer otros libros, recuperar Gorky, inclusive.
Sí, hicieron una antología de la Gabriela, todavía vamos a hacer la
inter. Claro, algunos libros seccionados, había que buscar eso, pero no había un ambiente propicio. Los hechos caminaban de forma muy urgente y los poetas no es que se quedaron atrás. Los poetas también, yo creo que hicieron cosas interesantes. Pero así como un fulgor del teatro, del folclore, del teatro popular, fundamentalmente había, no sé cuánto, grupos surgían, grupos justo a la CUT, surgían en las fábricas, en las provincias, en fin. Hay que partir de una premisa muy importante, que a pesar que Allende lo pensó mal una vez, nunca hubo aquí un ministerio de cultura, ni nunca hubo un proyecto cultural. Estamos hablando de la Unidad Popular, obviamente que los otros gobiernos han sido dudosos los proyectos culturales, pero donde se pensaba que podía existir un proyecto más racional, más orgánico, tampoco, fíjate, se pudo concretar. Todo surgió así a la chilena, con forma espontánea, en forma desbordante. No era caótica, por supuesto, pero nada más que importa. Sí. Como había un clima pre-revolucionario, el tema lo dice muy claro. Si no, entonces, si hubiese orden, no habría revolución.
¿Y tú estuviste dirigiendo esa colección de Quimantú y en Quimantú durante toda la Unidad Popular?
No. Y la fundé porque era un proyecto, un antiguo proyecto. Mi tesis era que aquí había una realidad que periodísticamente era mal interpretada. Sí, no estaban incorporando nuevos elementos de investigación. Después tuvimos la suerte de dar nuestro largo viaje por Europa. Entonces había un periodismo como de, nosotros llamamos laboratorio, ¿entiendes? Periodistas habían miedo a salir al campo, como decimos nosotros, el fondo de las minas, pesquisar mejor los terremotos en el terreno mismo, las comidas, las bebidas. Entonces, nosotros planteamos la tesis de que había que salir a buscar al chileno en su elemento, ¿no? en su trabajo, en su manera de ser. Y nos dio muy buen resultado, hicimos dentro de la serie, hicimos una otra colección que se llamaba Así Trabajo Yo.
Sí.
Ahí mostramos también, ¿no?, facetas interesantes de trabajadores, como fotógrafos de plaza, como pirquineros, pescadores, qué sé yo. No, me retiré de ahí porque me interesé por el cine y le hice a Patricio Guzmán un guión para un largometraje que se iba a llamar Manuel Rodríguez, que por supuesto me interesó mucho el cine, me parecía que había una posibilidad mayor ahí.
¿Y cuándo te retiraste? ¿Te acuerdas, mamá?
Creo que a fines de... sí, creo que a mediados de... del 73. O al comienzo del 73. Tuve un año y medio. Lo más curioso es que me reemplazó un señor de apellido alemán y que casi no hablaba castellano, todavía no habla. Entonces, el colmo de la ironía, ¿sí? Un señor alemán dirigía una colección nosotros los chilenos. Entonces, bueno, eran cosas que pasaban también en ese gobierno. Me parece muy curioso que ese señor dirigiera algo en circunstancias que, además de ser un fascista, fue un alemán, sí, maravilloso los alemanes, pero dirigí un alemán la colección sobre los chilenos. Dije, bueno, de aquí la ironía ha llegado a su mejor nivel. En realidad peleé bastante para que continuara ese trabajo otra persona que tuviera derecho propio. Pero en fin, después ya vino el golpe y todo eso se derrumbó.
Y tú hiciste el año 72, tiene que haber sido eso, La Visión Poética de Chile, que era un artículo para el almanaque que sacaba La Revista del Domingo.
Sí, sí.
Y ahí, hoy día, como te decía, lo estuve revisando, incluso lo tengo aquí si quieres mirar. Y bueno, en general es como un recorrido, digamos, un poco por Chile, ¿no? Visión poética, claro, de Chile. Pero casi todos los autores más nuevos que cita son la Cecilia Vicuña, Bertoni, Millán, Charlín también.
Sí.
Los otros son más tradicionales, digamos, más conocidos, de Roca.
Nosotros, ese, fíjate, fue el comienzo de un proyecto muy ambicioso, estuvimos hablando con la UNESCO, en fin, que se iba a llamar La conducta poética del hombre. Entonces, todos los poemas dedicados a las madres, iban a empezar a ser madres embarazadas, todos los poemas dedicados a los niños, todos los poemas dedicados a los adolescentes, esto te lo digo en sentido cronológico, pero luego había problemas como de la conducta humana, ¿eh? Los poemas dedicados a la lealtad,